la que vuelve a activar los avisos por lluvia en varias comunidades. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
La crecida de las dos rías ha provocado rotura de presas, coches arrastrados, calles inundadas y carreteras cortadas.
Continúa la alerta amarilla en 6 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Así sonaba Jarandilla de la Vera en Cáceres. Los vecinos se han visto sorprendidos por la rotura de una balsa de agua. Varias personas han tenido que ser rescatadas por las inundaciones que ha provocado el desbordamiento. También la corriente de agua se ha llevado por delante a más de 30 coches. La borrasca también ha dejado otro día más pasado por agua a Andalucía y con ello varios cortes en carreteras, la suspensión del tráfico ferroviario entre Huelva y Sevilla y el desbordamiento de algunos ríos en la provincia de Sevilla.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, en la actualidad política, el pacto de Carlos Mazón con Vox para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Valenciana está dando mucho que hablar. Un acuerdo que desde Moncloa creen que pueden rentabilizar. El gobierno ignora el fracaso de sus propias cuentas para desafiar a Feijóo por su entendimiento con Abascal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Nada de distraerse. Eso aduce el alto mando socialista. En la misma Moncloa han visto un campo abierto a explotar por el acuerdo de Carlos Mazón con Vox. La voluntad es dejar el foco en la letra pequeña de las negociaciones presupuestarias y hay que machacar a Alberto Núñez Feijóo, incide el círculo de Pedro Sánchez, por comprar lo que definen de discurso racista de los de Santiago Abascal. El PSOE está convencido de que la entente de las dos derechas deja pozo en el electorado y la proyección de un hipotético gobierno de Feijóo y Abascal contribuye además a defenderse del asedio del PP. En el gobierno insisten en un término vergüenza y hasta hay quienes pretenden colgar a los populares la etiqueta de faltos de humanidad. Ante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la sala de máquinas ultima una enésima vuelta hiperbólica a la línea argumental a desplegar. Los socialistas tratan ahora mismo de contrarrestar la imagen de Sánchez al frente de un gabinete en serias dificultades que se ve sin margen para aprobar justamente unas nuevas cuentas públicas.
Y desde el Vaticano nos llegan buenas noticias. El Papa Francisco necesita menos flujo de oxígeno y su situación sigue siendo estable. Para pequeños traslados puede prescindir de las cánulas nasales. El Santo Padre continúa con la fisioterapia respiratoria y mecánica. El próximo parte médico lo conoceremos el miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 3 días después de conocer la lista de Luis de la Fuente para los encuentros de la selección española de cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos, este lunes hemos conocido 3 bajas. La más preocupante, la de Marc Casado, al que se le ha detectado una lesión de ligamento cruzado que podría dejarle fuera de los terrenos de juego hasta final de temporada. A esta se suman la de Íñigo Martínez con una paraminiscitis que le apartaría entre 2 y 6 semanas de los terrenos de juego y la de Brian Zaragoza con una lesión sin especificar. Para sustituir al centrocampista y al central han sido convocados Alex García, crucial en la sala de máquinas del Girona la temporada pasada e indispensable para el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, y Dean Huijsen, defensa del Bournemouth de Andoni Iraola, de 19 años de edad, nacido en Ámsterdam pero criado en Málaga desde los 5 años. La ausencia de Brian Zaragoza no será cubierta. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en tu casa, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es un placer saber que me haces un hueco a tu lado para hacer junto a ti un montón de horas de radio y hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias humanas que realmente merecen la pena para darnos cuenta que la vida es algo maravilloso y que tenemos que seguir disfrutando de ella, por más complicaciones que de repente aparezcan. Porque esto que te voy a contar es verdad que es duro, pero es una realidad. Esto lo tenemos a la orden del día, desgraciadamente. Ya no solamente en España, sino en todo el mundo. Pero todo tiene su explicación, ¿no? Resulta que el ictus, ponedores, pues es la primera causa de muerte de mujeres en España. Es el infarto cerebrovascular. Esto del ictus tiene su peligro y es que pues no suele dar señales de alarma y además sucede en cuestión de segundos. Y además suele dejar secuelas bastante graves entre la gente que lo sobreviven. Por ejemplo, puede afectar al habla, puede afectar a la movilidad, puede afectar a la fuerza o incluso a la sensibilidad corporal. Y por eso es tan importante la rehabilitación. Y aquí ahí quiero insistir, ¿no?, en la rehabilitación. Este es el motivo que nos ha llevado hoy a poner esta calle positiva con un proyecto maravilloso. Se llama Volver a Nadar Juntas, que ha puesto en marcha la Fundación Segunda Parte. Y este organismo pues trabaja desde hace 13 años en Madrid para que todas las personas con daño cerebral puedan recuperar la autonomía y también la calidad de vida a través del deporte. Claro, aquí hay dos fundadores. Son Marta y Juanjo y tienen tantas cosas que contarnos.
Fundación Segunda Parte es un proyecto que incorpora el deporte en la vida de las personas con daño neurológico para mejorar su salud y su calidad de vida.
Yo con Fili llevo como 3 años. Cada año se mejora a sí misma.
Me da mucha seguridad y mucho ánimo para seguir adelante.
La realidad es que las mujeres vienen menos a la piscina. Necesitamos motivar que estas mujeres sientan que tienen la oportunidad.
Como te decía al principio, las personas con daño cerebral presentan a veces importantes secuelas que deben ser tratadas lo antes posible y además se deben perpetuar en el tiempo. Esto tiene que ser ya para toda la vida, tiene que ser algo crónico. Y lamentablemente, pues la cobertura pública no es eterna por mucho que nos digan y los pacientes que no tienen suficientes recursos económicos, pues acaban abandonando esa rehabilitación. Bueno, pues Marta nos cuenta que fue en ese momento cuando vieron la labor que podían llegar a hacer.
Aplicar un programa de actividad física en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, que no es tan conocido como el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pero para quienes nos escuchan es algo similar, pero con alguien que ha tenido un ictus o otro tipo de daño cerebral. Y ahí entendimos que teníamos una oportunidad. Vimos que esas personas terminaban una rehabilitación importantísima con profesionales sanitarios durante 6 meses, durante 12 meses, pero que luego no obtenían continuidad. Y entendimos que había una oportunidad de proponer actividad física desde nuestro área. Yo soy doctora en Ciencias del Deporte, para seguir incidiendo en esa recuperación física, pero también, como decía Feli, social y psicológica, en centros deportivos municipales.
Es que este proyecto ayuda a recuperar la movilidad con una metodología que es muy concreta. Lo hace a través del deporte, concretamente a través de la natación.
Al final, la Fundación Segunda Parte lo que ha desarrollado es una metodología deportiva para poder asegurar una mejora de la salud y la calidad de vida a largo plazo, una recuperación de las personas. Y lo que estamos haciendo también es enseñar a otros a hacerlo igual que nosotros, a técnicos deportivos de toda España. Entonces, es un mensaje también porque no va a ser solo mujeres que han sobrevivido a un ictus en Madrid, sino en toda España. Nuestra mayor ilusión de ayer es que esto va a poder escalar.
Es el momento ponedor de que te presente a Feli, porque Feli es una protagonista que nos va a servir muy bien para entender todo lo que se puede conseguir en esta fundación. Ella, por ejemplo, Feli es una de las mujeres que acudió a esta fundación. Hoy ya está asegurando que está muy bien y que prácticamente hace una vida casi normal. Es un motivo de celebración.
Antes de estar en Fundación Segunda Parte, pues iba acompañada de mi hermana, no salía, no tenía ningún tipo de relación. Y cuando empecé con ello, bueno, pues sí, al principio iba mi hermana conmigo, pero claro, es el deporte, es que haces una vida dentro de lo que te pasa, relacionas con personas. Y para mí el agua me viene muy bien. Para mí el agua, bueno, yo no sabía nadar, no había nadado nunca, ellos me enseñaron y bueno. No, pues para mí es otro mundo y otra vida y estoy muy contenta.
Para Feli, la fundación lo es todo, lo entenderás, lo comprenderás, lo es todo esta fundación. Le ha salvado tanto física como psicológicamente.
Nos están salvando y nos están haciendo, dando la oportunidad de hacer una vida dentro de una normalidad a pesar de nuestro ictus. Pero si no fuera por ellos, pues estábamos sin hacer nada y sin poder, pues eso, sin poder recuperarnos. Y yo con ellos, pues cada vez he ido mejor.
Hace muy poquito tiempo la fundación recibió un premio por su labor. El galardón ha sido reconocido con 50.000 euros, que no está nada mal. Este dinero, bueno, pues como dice Marta, va a ayudar a que la fundación siga creciendo.
el destino está claro. Es multiplicar el número de mujeres que van a participar en estos programas que ya están diseñados, que ya están existiendo, pero que es una realidad que la participación de las mujeres es menor y debemos aplicar estrategias para que aumente esa participación. Entonces vamos a conseguir hacerlo y no solo en Madrid, sino en diferentes puntos de España, ¿no?
Es que hay que decir que esta idea de estos dos jóvenes, Marta y Juanjo, está mejorando la vida de los pacientes que han sufrido un ictus, que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Y es un método que trabajo, un método de trabajo que se realiza a través del deporte. Bueno, pues muchos de los que han pasado por esta fundación han conseguido volver a tener una vida relativamente normal. Y eso de verdad que nos alegra porque nos da esperanza. Y esto es muy importante. Es lo único que nunca podemos perder ante la adversidad, la esperanza, bendita palabra y bendita la gente que trabaja por y para los demás. Esto es maravilloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros. Así hemos arrancado de este modo a las 2 y 11 esta segunda hora de Poniendo las Calles de un martes que es ya 18 de marzo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, te voy a estar acompañando, ya sabes, hasta las 6 de la mañana junto al resto del equipo. Y tengo que decir una cosa, y sigue lloviendo.
Sigue, yo no puedo más, Bea. Yo me había puesto, yo hoy tenía la esperanza de ponerme unas zapatillas que tengo pues como un poquito de ante, que claro, con la lluvia
nada,
imposible.
Yo ya no sé ni qué ponerme.
Me las puse el domingo para ir a comer, justo pegó una granizada de 5 minutos, me pilló por la calle. Están bien porque iba con los pies recogidillos y hoy las llevaba puestas y de repente veo que vuelve a llover y yo no.
Sigue
pues nada, me he puesto las zapatillas más rotas que tengo, claro, ¿qué vas a hacer?
Claro,
qué
es
dolor.
Es que se estropea todo con la lluvia y es que llevamos 18 días en los que en algunas localidades del Mediterráneo español
no ha parado de llover.
Se ha visto menos el sol que en Londres en lo que llevamos de mes.
Es que es fuerte, es fuerte.
Creo que han tenido 30 horas de sol en esa zona del Mediterráneo, en total, desde hace 18 días. Y en Londres, 100 en esos 18 días.
Es que encima no estamos hechos para esto.
No. A nosotros nos entra la depre, ya lo hemos dicho muchas veces,
sí.
Que cuando está así nublado, ¿verdad?
No.
Y no vemos el sol, pues ya empezamos a encontrarnos mal.
Se nos va a estropear la cabeza al final, ¿eh?
Total. Oye, Ana, tenemos que contarles a los ponedores porque, claro, a pesar de que llueva, nosotros vamos a seguir aquí.
Sí, porque menos mal nos llueve aquí a nosotros dentro.
Y tenemos que seguir haciendo el programa. Ahí poniendo las calles para rato y tenemos un montón de cosas que contar hasta las 3
hasta
de la
las
mañana.
3, sí. Y lo vamos a hacer pues hablando con Belén Carreño Bravo, periodista, autora y por si fuera poco, sobrina del legendario Manolo Díaz, una de las figuras más importantes de la música pop en español. Belén acaba de publicar su libro Ayer tuve un sueño, Manolo Díaz, 60 años de música pop en español. Así que vamos a hablar sobre la vida de Manolo, el proceso de escribir este libro tan personal y cómo su legado ha influido en la música que todos conocemos. Y también, si tenemos tiempo, pues intentaremos repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Así es. Comenzamos, como hemos hecho prácticamente los últimos días, hablando del tiempo, porque claro, es lo más notable. Es curioso, estamos siempre deseando que llueva.
Sí.
¿Vale? En España tenemos un problema con la sequía bastante importante. No todos los años, pero tenemos épocas de sequía, se pasa muy mal. Es un problema que tiene nuestro país.
Tiene que llover, es
y
importante.
Y nos hemos encontrado con este mes de marzo que
yo no
desde
sé.
Que existen registros creo que no se daba algo igual.
Yo no sé si hay alguien por ahí que está haciendo la danza de la lluvia toda la noche, no lo sé, pero que pare ya un poquito, por
claro,
favor.
O sea, por mi barrio pasa el Manzanares. Hay un puente que se llama Puente de Capuchinos, tiene 3 arcos. Nunca, nunca se ha visto correr el agua por los 3, creo que desde los años 60.
Madre mía.
Está hasta arriba.
No.
Pasa por los tres arcos y además a una altura considerable del arco. Han tenido que abrir las compuertas, claro, de la presa.
Madre mía.
Es espectacular. Es una gozada verlo porque hacía que no corría el río con esa velocidad, con esa fuerza. Pues ya te digo, yo nunca lo he visto en 40 años.
Es algo casi inédito para...
Es casi inédito. Y aún queda el deshielo, porque está la sierra también aquí.
Ha hecho frío, hay heladas, sí,
con lo cual, bueno, un año de lluvias y bienvenido, claro. Lo único que estamos deseando que acabe el mes.
Fue empezar marzo.
Ana, ¿cómo viene el martes? ¿Hay alguna zona de España? Ya te voy a pedir en estos días
que localices la excepción.
La zona de España donde... Y hoy van a tener sol... En Zaragoza, por ejemplo.
Y ya está. Y eso van a ser nuestras últimas palabras y continuaremos con el programa. Pues a ver, es que lo estamos diciendo, va a seguir lloviendo un día más. Y es que la borrasca Lawrence, porque claro, esto ya vamos también cada vez teniendo los nombres más elaborados.
¿Cuántas
más
llevamos ya? Llevamos 6 o 7 nombres que hemos dado.
Yo ya no me acuerdo de ellos, ¿eh? Voy dejando hueco para los nuevos y tengo que ir eliminando.
Esta es la Lawrence.
Lawrence, pues se va a desplazar a lo largo del día por nuestro país, comenzará provocando precipitaciones fuertes en Andalucía y conforme vaya avanzando la jornada, esas lluvias se desplazarán hacia el noreste peninsular, pasando también por toda la zona interior. Claro, no vamos aquí a discriminar a nadie. Se esperan pues acumulaciones abundantes en el sureste de Andalucía, Comunidad Valenciana, sur de Tarragona y noreste de Cataluña. Tampoco se descartan, pues lo que decía, en el sistema central, donde estará lloviendo durante todo el día. Hoy el temporal también va a dejar rachas fuertes de viento en el litoral andaluz en las primeras horas y ya al final de la jornada también en el Alto Ebro y Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, mira, aquí sí, las mínimas van a subir, especialmente en el este de Castilla y León, Cordillera Cantábrica y norte del sistema ibérico, y las máximas, pues mira, también van a subir un poquitito, así que a lo mejor el deshielo te viene, llega antes de lo que nos pensamos. Y en Canarias, pues mira, también podrá llover algo en las islas montañosas, en Tenerife podrían producirse intervalos de viento fuerte al inicio y final del día, y las temperaturas, como me gusta decir a mí, pues sin grandes cambios.
Sin grandes cambios allí en las Islas Canarias. Tenemos también que recordar a los ponedores que han llamado, que se han animado y marcaron el 950-60-06. Es nuestro teléfono gratuito. Queremos que nos des un telefonazo, que llames, hables con nuestra compañera Cristina Platero y entres con nosotros en directo, porque si lo haces te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Ay, chiquillo, si es que nos tienes despiertos. Tenemos que estar pendientes del programa y estamos... encantadísimo, porque el programa es súper variado y estoy encantada. Y luego la música. Eso de poder oír una canción así entera hasta ahora es una maravilla.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué
buenos
tal?
Buenos días. Muy bien, hermano. ¿Por dónde andas?
Mira, soy el panadero de Arroyo de la Luz, un pueblo de la provincia muy cerca de Cáceres. Muy cerca de Cáceres. Ahí estamos.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla, para la lonja,
¿sí?,
y para comprar pescado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genía, donde tengo que descargar.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro que sí. ¿A qué hora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escuchar. Hoy empiezo antes y no me importa.
¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita. Muy orgulloso que voy a estar de tenerlo, y cuando hoy lo diga en casa que ella me va a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
Poniendo las calles.
950-60-06, este es el teléfono del estudio, que es gratuito, y lo que siempre digo, anímate, llámanos y entras en directo. Si lo haces, te vamos a mandar ese diploma. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:19 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con nuestros ponedores del fin del mundo, que nos hemos puesto un poquito catastrofistas. Yo creo que aún queda para eso, pero bueno, queremos hablar contigo del fin del mundo. ¿Qué es lo que harías si te dijéramos, hoy estamos en nuestras últimas horas? Queremos saberlo, ponedor, escríbenos y también déjanos notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Ah, y por supuesto, dinos con quién lo pasarías.
Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a su mal estado, al final hemos chocado. Después de tanto ruido, hemos salido como hemos podido. El coche destrozado, no entiendo nada, estoy tan atontado. No ha habido graves heridos, de esta hemos salido.
De las 2 de la madrugada, siempre estamos viviendo de noche y bueno, es lo que nos toca, Ana. ¿Tú crees que en algún momento viviremos de día?
Pues a ver, yo el fin de semana vivo de día.
Yo tengo que decir una cosa, la gente cuando trabaja de noche se suele decir que tienes mala cara y tal. Yo a ti te veo súper guapa.
Es que yo podría hacer publicidad de maquillajes, en verdad.
Siempre te veo muy bien.
Hombre, es que lo que haga un corrector de ojeras...
y además viene súper apañada a trabajar.
Sí. Es verdad que me arreglo más ahora yendo en horario de noche, porque tengo tiempo.
De la mala cara, ¿no?
Tengo tiempo, digo, venga, va. Así me animo yo también un poquitito.
Que sí.
Cuando trabajaba de mañanas, porque decía... Yo llevaría peor un horario de mañanas. Entonces, aló tú. Yo recién levantada no me puedo ponerme a maquillar.
Total. Hay un compañero que un día me dijo, jolín, es increíble viniendo de noche que apenas hay nadie, lo arreglada que vienes. Y yo le dije, ¿pero qué quieres, que venga en chándal o en pijama? Porque
trabajo de noche. Que podríamos, No nos vería nadie.
Pero es que es tremendo. No, hombre, aquí hay compañeros. Tenemos ahí, mira, Héctor está ahora mismo ahí haciéndonos el control. ¿Tú te crees que vamos a venir en pijama?
Tendremos que venir un día.
Qué falta de educación.
Vea,
hombre, un día de
hacer
broma,
un día
sí.
Especial.
Hacer un día especial de pijaderos.
Tipo pijamada.
Ponedores
con
pijameros.
Los ponedores.
Bueno, tenemos hoy mensajes hablando del fin del mundo. No,
sí.
Yo no creo que vaya a llegar el fin del mundo.
Pronto
ya.
No, exacto.
Ya, no creo que yo lo vea, el fin del mundo.
Yo quiero no verlo.
A mí me gustaría, yo tengo muchísimas cosas que hacer. Yo me quiero jubilar, por ejemplo. Necesito saber que llego a la jubilación mínimo.
¿Y cómo es lo de estar jubilado?
¿Cómo es estar jubilada? Entonces a mí, pues no me quiten esa ilusión. Yo creo que no va a llegar. Pero...
Si llega...
Si a mí mañana me dicen en las noticias, Herrera, señores, se anuncia que hoy a las 12 de la noche se acabó lo que se daba. ¿Qué harías, Ana?
Uf, lo he estado pensando, ¿eh? A ver, yo creo que me iría a casa, lo primero, rápidamente. A mi casa, a Huesca, me iría. Y me despediría de la gente, pero luego yo creo que me iría de fiesta, tú. Con un cubatita y bailando a tope para terminarlo por todo lo alto. Sí, sí, yo creo
bueno,
que sí.
Bueno, pues
que
los ponedores también dan su opinión de lo que ellos harían. Tengo aquí a Jesús que dice, yo me iría a la orilla del mar y vería a el anochecer del ocaso.
Qué bonito. Jucaro que dice, pues mira, yo con la familia tomando un vinito con jamón a la salud de todos.
Muy bien.
Muy bien. Y Rodrius también, pues que nos dice, si mañana se acabase el mundo, me iría de fiesta, ¿ves? Como yo. Chuletón, un buen vino, jamón ibérico, marisco, me iría a la playa y tomándome una copa con la chica de mis sueños.
Claro, sería como la cena del condenado a muerte, que dicen que tiene una última comida, claro. Que lo que quiera puede elegir, ¿no?
Tiras ya todo, ya dices, venga.
Yo creo que también comería algo que me gustara muchísimo, eso sí lo pensaría. Lo pasaría con la gente que más quiero, claro. Y si pudiera, mi día de fiesta, si tuviera un ratito, unas horas, mi día de fiesta, o la haría en mi propia casa, que sí. Yo para eso no tengo problema. Sí. Pilar, que dice que echaría una mantita en el suelo y se hartaría de dormir, por ejemplo. O Miguel Ángel, que tiene clarísimo, pero clarísimo, que pasaría ese día con su familia, porque bueno, ya como son las últimas horas, claro, pues qué mejor que estar con la gente a la que quieres. Hoy hablando sobre el fin del mundo, sobre lo que haríamos los ponedores si nos pusieran en esa tesitura, si nos encontráramos en esa situación en la que se acaba esto y ya no va a haber más. Bueno, en nada vamos a seguir leyendo más mensajes que tenemos en nuestro Facebook. También en el WhatsApp quiero que me dejéis notas de voz contándonos lo que tú harías. 662-942-605. Hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, esta noche tenemos en este programa una invitada muy especial. Con nosotros está Belén Carreño Bravo. Ella es periodista, es autora y, por si fuera poco, es sobrina del legendario, del gran Manolo Díaz. Manolo Díaz es una de las figuras más importantes de la música pop en español. Belén acaba de publicar un libro, Ayer tuvo un sueño, Manolo Díaz, 60 años de música pop en español. Una biografía que, fíjate, recorre la extraordinaria trayectoria de su tío desde sus inicios en los años 60 hasta su impacto como ejecutivo musical clave en la historia de la música. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Manolo, el proceso de escribir este libro tan personal y sobre todo cómo su legado ha influido en la música que todos conocemos a día de hoy, en 2025. Belén, es un auténtico placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cómo estás?
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
Qué maravilla, qué grandes historias tienes detrás de ti, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, detrás de Manolo, la verdad que son muy variadas, me decía un amigo. Parece Forrest Gump, ¿no? Cuando va atravesando las décadas y en todas es como protagonista y testigo de acontecimientos históricos. Bueno, pues esa es un poco la biografía de Manolo, ¿no? Que durante 6 décadas va siendo testigo y también protagonista de, bueno, pues de grandes momentos en la industria musical y en la creación de la música en español.
¿Cómo sería una tarjeta de presentación breve, directa, rápida? ¿De quién es Manolo Díaz?
Bueno, pues lo más breve es que Manolo ha sido todo en la música en español. Ha sido cantautor, ha sido, bueno, por supuesto, intérprete, compositor, uno de los mejores compositores, y ha sido productor desde Julio Iglesias hasta descubrir figuras como Carlos Vives o Fonsi.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se relacionaba él con artistas tan importantes? Porque a lo mejor cuando Manolo empezaba también en sus comienzos, digamos, esos artistas no lo eran tan grandes como a lo mejor él o se estaban empezando a hacer juntos.
Pues mira, una de las características que recorremos en el libro es que precisamente los grandes artistas que ya descubren las décadas más recientes, en los 90s y en los 2000s, sí, es que ellos perciben esa empatía de que Manolo comenzó sobre un escenario. Eso es muy importante. A mí, que soy periodista económica, me recuerda un poco como en Inditex, en Zara, ¿no? Que comienzan los ejecutivos en las cajas registradoras y terminan de grandes responsables. Pues este hecho de que Manolo empezara pues con grupos como los Sonor, que es uno de los primeros grupos de los de pop de España de los años 60, luego como cantautor, luego produciendo Los Bravos y lanzando sus grandes éxitos internacionales como Black is Black, pues estos inicios tan precarios y a la vez no tan trabajados hacen que cuando él es un productor de grandes estrellas internacionales, pues esa conexión pervive, ¿no? Y esos artistas nos cuentan que notan cómo hay esa delicadeza, esa sensibilidad y creatividad por parte de Manolo, y que eso le hace diferente a otros directivos de la industria discográfica.
Muy interesante todo, Belén. Claro, tú eres su sobrina. ¿Cómo ha influido tu relación personal con Manolo Díaz en la decisión de escribir su biografía y sobre todo de reconocer su trayectoria musical?
Sí, pues claro, ha influido muchísimo. Yo, mis segundas prácticas fueron en Universal Music en Miami, que me las facilitó él. Allí conocí por primera vez un poco el panorama de la industria musical. Vi claramente que no era para mí, que lo mío era el periodismo, pero ya al menos eché un vistazo, ¿no? Eché una primera ojeada a cómo era la vida de Manolo, que no era la familiar, ¿no? Y que no era tampoco las historias que se contaban en casa, de sus amistades con Rafael Acarrá, con Julio Iglesias, con Miguel Bosé, que había otra cosa, ¿no? Había una profesión. Entonces, bueno, a lo largo de los años, la verdad que le fui insistiendo mucho en que a ver si en algún momento podíamos escribir una biografía. Me costó muchísimo convencerle, pero bueno, la edad ha ido reblandeciéndole, aparecieron los nietos, yo le dije que teníamos que dejar, o él tenía que dejar, ¿no? Un legado, una memoria para esos nietos. Y finalmente, cuando le dieron el Grammy a toda la trayectoria hace un par de años, pues ya ahí dijo, bueno, quizás merece la pena. Él no quiere ajustar cuentas. Es un hombre que, la verdad, ha hecho muy buenas relaciones en la industria de la música. Yo creo que eso también, a veces hay muchas biografías que pecan de eso, ¿no? De querer como ajustar cuentas. Eso no es el caso. Pero sí es el caso de un retrato de época, de un retrato de una industria. Y desde luego, bueno, el que quiera saber cómo se hace una estrella, este es su libro.
¡Qué grande! ¿Tú te sabes un poco la historia de cómo hizo la producción del Black is Black de Los Bravo? Es una canción mítica, es una canción pilar fundamental de lo que es el sonido de España.
Sí, pues mira, todo comienza porque había dos grupos que se habían desmembrado a finales de los 60 en España. Unos eran estos Sonor que te comentaba, que Manolo participó inicialmente, y otros se llamaban The Runaways. Y entonces, bueno, los ex-Sonor, que por supuesto eran amigos de Manolo, habían conocido al que luego se rebautizó como Mike Kennedy, aunque es un nombre impostado, no es un nombre real, y le dijeron a Manolo que si les podía un poco evaluar, ¿no?, a este cantante que era buenísimo, pero que era cleptómano, que era una persona muy difícil de llevar, hipocondriaco, etcétera. Manolo les fue a ver aquí a un garito de Madrid y les dijo, esto es una cosa fenomenal, y les presentó al productor con el que Manolo ya trabajaba, que se llamaba Alain Milo. Milo, y bueno, en aquel momento el presidente de unas principales discográficas de España, que se llamaba Augusto Algüero, que era el suegro de uy, espera que te lo voy a decir mal.
Luego Augusto fue el marido de Carmen Sevilla.
No, es el suegro. Es el suegro de Carmen Sevilla.
Ah, vale.
Porque el hijo se también se llama exactamente Augusto Algüero Junior y padre. Sí.
Vale.
Bueno, fueron a Reino Unido a intentar vender este producto, ¿no? Porque claro, Mike Kennedy tenía la ventaja de que cantaba en inglés. Allí se lo compraron, hicieron un acuerdo y fueron a grabar a los estudios en Londres. Y cuando estaban allí, Manolo, junto con Alain Milo, se pusieron a buscar en los cajones, que había cientos de cintas, de grabaciones, de maquetas, ¿no?, que se enviaban, pero que quedaban allí guardadas en los cajones porque se consideraba que no eran válidas, no eran interesantes. Y encontraron Black is Black. Y dijeron, pero si esto es un exitazo, ¿no? Esto es un hit. Lo escucharon, lo pusieron en práctica y luego con una muy buena campaña de marketing, que es un poco también lo que contamos en el libro, ¿no? Estamos hablando de los años 60, del año 66, 67. Pues ellos lanzaron un plan de marketing brutal y así lograron, bueno, pues que Black is Black lograra escalar posiciones hasta estar en el top 10 del Billboard de Estados Unidos, algo que nunca un grupo español había logrado hasta el momento.
Impresionante, impresionante. ¿Tú eras consciente, Belén, de lo que se traía entre manos tu tío cuando tú eras pequeñita, o eras desconocedora de en qué andaba liado?
Bueno, cuando yo era pequeñita era en los 80, entonces sí, porque la verdad que ya sabes que en los 80 la música era muy importante y, como te digo, pues él estaba con Miguel Bosé, Mecano era parte de su discográfica, pues sí, la verdad que en casa
hablaba mucho
de
este tema. Claro.
Llevó a Eurovisión a Azúcar Moreno, entonces sí, la verdad que incluso aunque yo era pequeña, él era parte del paisaje cultural y musical más más terrenal, ¿no? Más sí. accesible. Entonces, sí, sí, lo tenía claro. Lo que yo no tenía claro luego es, bueno, pues lo muy crítico que ha sido su papel para lograr globalizar la música en español a través de, sobre todo, la música colombiana, quizás con Vives, con Juanes, con sí. Fonsi, con Fonseca. Bueno, ahí ha hecho un papel muy importante, casi previo a la llegada de Shakira y de otros grandes, y lograr que, la verdad, la música en español haya sido sí. hegemónica.
Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Tú disfrutabas un poco a medida que le ibas conociendo en lo profesional? Me refiero, cuando tú le decías, tío, ¿y esto cómo fue? ¿De verdad te encargaste de esto? ¿Cómo sucedió esta producción musical? ¿Por qué te fijaste en ellos? ¿Esas preguntas se las llegabas a hacer?
Sí, sí, claro. A mí, bueno, como periodista, que soy un poco paracaidista porque no es mi background el musical, ¿no?
Ya, ya, pero como periodista. Tienes más de economía, ¿no? Yo he leído tu biografía, eres más de economía, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, siempre la curiosidad yo creo que es la misma, ¿no? Y hacer las preguntas. Claro. A mí me interesaba mucho y creo que al lector le puede interesar mucho, ¿no? ¿Cómo se descubre un éxito? ¿Cómo se descubre un cantante de las 50.000 cintas, discos, maquetas que Exacto. llegan, ¿no? Correcto. ¿Cómo se decide este tiene algo? Correcto. ¿Cuál es el secreto de Julio Iglesias? ¿O por qué una canción triunfa, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, hay mucha parte de la biografía que va encaminada en eso. Aprovecho para comentarte, Pulpo, que la biografía tiene una estructura algo diferente. Uh-huh. Tiene una parte autobiográfica en la que Manolo habla. Y luego hay un segundo bloque en cada capítulo en la que son los otros los que hablan. O sea, entrevistamos en primera persona a estos protagonistas, de forma que hacemos como una parte muy personal, muy memorias de Manolo, pero hay otra parte en la que a través de estos otros testimonios pues hacemos más una radiografía del sector, de la industria. Y entonces hay muchos detalles con muchas miradas diferentes, no solo con una mirada, ¿no? Que dan una visión, yo creo, bastante amplia de todo lo que es la música en español y cómo ha evolucionado también de sus fracasos, de internet, de la llegada de las descargas, del momento pirata. Sí, claro, bueno, claro. Es muy variado.
Claro. Manolo es uno de esos artistas, porque Manolo no deja de ser un artista, es un creador. Es de esas personas, de esos artistas con multitud de premios, con multitud de reconocimientos que los tienen colgados por las estancias de la propia vivienda, del salón, del estudio. Seguro que tiene que tener a día de hoy un estudio en casa.
Pues mira, bueno, ahora Manolo tiene 83, sí. tiene bastante Parkinson y bueno, tiene estudio, pero ya, hombre, las cosas no son igual. Pues ya. Fíjate, uno de los primeros reconocimientos que le dieron fue en 1966 al mejor compositor del año. Fíjate. En aquel momento se había destapado con la moto, ¿sabes? ¿Mm? Tengo una motocicleta.
Sí,
luego habían ganado el premio de la crítica del Festival de Mallorca con Rufo el Pescador, que cantó Maciel, sí. que yo creo que fue también uno de los temas del momento más reconocidos.
Sí, sí.
Bueno, la verdad que en aquellos años compuso temas muy importantes, también Los chicos con las chicas, por supuesto, para Los Bravos.
Bueno.
Hizo otras adaptaciones un poco más adelante, ya no en esa década, sino en la década de los 70, pero también, la verdad, muy conocidas como Hay que venir al sur, de Rafael Acarrá.
No me lo puedo creer.
O Una lata al trabajar, de Luis Aguilé.
No me lo
pues
puedo
grandes
creer.
Grandes himnos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues tiene premios, pero yo sí sufría un poco, y es una de las motivaciones de hacer el libro, en que no es del todo profeta en su tierra. En España, quizás porque los últimos 30 años ha estado muy centrado en Estados Unidos, aunque también ha tenido una etapa como presidente de EMI en los 2000 aquí en España.
Sí.
Pero bueno, tenemos la memoria desafortunadamente algo olvidadiza. Y entonces, bueno, yo creo que esto sí ha recuperado un poco su papel en España. En Estados Unidos ya te digo que con el Grammy yo creo que es un reconocimiento importante y, bueno, pues yo creo que a ellos sí que esa parte de productor les ha marcado mucho. Y aquí teníamos esto pendiente. El otro día cuando lanzamos el libro en Madrid, pues la patronal de las discográficas le dio el Odeón de honor.
Claro.
Un reconocimiento allí en vivo y en directo. Y claro. Pues sí, que estuvo muy bien.
Y sobre todo que él ha sido protagonista y sobre todo yo, pues una de las personas que lanzó el mundo del disco, la importancia de dar vida al mundo del disco, y sobre todo que mejores resultados obtuvo, porque Manolo Díaz, bueno, pues ha sido un recolector de premios a través de los artistas que representaban en su discográfica donde él ha estado. Manolo Díaz ha sido, digamos, una de las piezas fundamentales para que la música en España tenga un peso reconocido a nivel mundial.
Sí. Eso totalmente. A ver, en España, por ejemplo, en los años 80, cuando él estaba de presidente de CBS, que ahora se llama Sony,
sí.
La verdad que lanzó exitazos, que es un parte del ADN, no de España, sino del mundo. De España, te diría, La Puerta de Alcalá, con Victoriana, sí, que se convirtió de lejos en ese momento en el disco, y creo que sigue siéndolo, el disco más vendido de Víctor Manuel y Ana Belén. Uh-huh. Y luego produjo un disco muy interesante, muy personal, o sea, que impulsó él de forma muy, muy particular, ¿no? Que era Poeta en Nueva York, que era tratando de musicar los diferentes el poemario de García Lorca sobre Poeta en Nueva York, y eso hizo que Leonard Cohen bueno, pues le diera música a Take These Walls, que es el pequeño vals vienés. Fue una apuesta muy fuerte de Manolo, que le convenció para poner música a ese a esa canción, y fíjate, esa canción Take This World se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del mundo, ¿no? Y trascendiendo, aunque su origen es un poema español, de Federico García Lorca, trascendiendo el español. Así que si realmente sin Manolo habría piezas musicales, pues que no estarían, ¿no?
Efectivamente.
En nuestra biblioteca de Spotify, y sin las cuales, la verdad, el mundo sería diferente.
Da gusto escucharte, Belén.
Muchas gracias, Pulpo.
O sea, da gusto leerte, estoy disfrutando muchísimo el libro. Y da gusto escucharte porque tienes, uno, admiración hacia tu tío, hacia Manolo Díaz, es un grande, yo le he conocido en la época de los finales de los 80 y en los 90, y además me doy cuenta que para él era muy importante impulsar el consumo de música. Él siempre decía que a través de la música se podían conseguir un montón de cosas.
Sí, él primero como cantautor, él hacía un género que bautizó inicialmente como canción social, porque aún no existía lo que luego otros bautizaron como canción protesta. Él nace un poquito antes que fíjate que Serrat. Y entonces él pensaba que a través de la canción, sorteando la censura, se podían movilizar, ¿no?, las mentes y las ambiciones. Y luego, con ese un poco eje vertebrador de que la música puede transformar y puede cambiar, también se ha preocupado mucho de que la música pues fuera como una agarradera, un asidero de los jóvenes a la hora de encontrar salidas, ambiciones. Cuando llega el tema de la digitalización y comienzan, bueno, las descargas, ¿no? En los finales de los 90, principios de los 2000, él enseguida dice, nos tenemos que apuntar a esta ola, le dicen las discográficas. Sí. Igual que Virgin vende discos en sus tiendas físicas, pues hagamos tiendas digitales. Y no consiguió convencer a nadie en la industria, y de hecho esa fue su primera dimisión,
batalla,
¿no? Bueno,
sí.
La primera, sí, perdió la batalla y dimitió porque dijo, esto es absurdo, ¿no? Por supuesto, el tiempo, la verdad, le ha dado la razón completamente. Al final, la música ha quedado propiedad de otras plataformas, de otras compañías,
totalmente,
ajeno a las discográficas y a los propios autores. Y bueno, supuso una debacle que afortunadamente para ese sector ahora está remontando. Pero él quería democratizar la música, ¿no? Decía, ¿qué música producimos o hacemos si solo acceden los mayores de aquel momento, que compran discos, pero los jóvenes se la están descargando, ¿no?, por internet? No estamos acercándonos a los jóvenes. Y su trayectoria profesional culmina en la Fundación Grammy, como presidente de la Fundación, en la que empieza a dar becas a los jóvenes con talento musical para que estudien y puedan llegar a ser los músicos del futuro. Y él dice que ahí, en esta parte final, en esos últimos años, casi es donde más encontró su vocación, ¿no? En ese altruismo de lograr que aunar su obsesión un poco por la juventud con que a través de la música lograran encontrar vocación, profesión y, bueno, una promoción en sus vidas.
Estamos hablando con Belén Carreño, es la sobrina de Manolo Díaz. Manolo Díaz es, como estás escuchando, un auténtico fenómeno de la creación musical, de la composición, también, por supuesto, de la producción. Ha dirigido importantísimos sellos discográficos. ¿Qué crees que opina Manolo Díaz de la música pop actual? ¿Consideras que la puede relacionar con el pop de hace 40 o 50 años?
Sí, bueno, pop, como bien sabes, ahora mismo no es el estilo dominante.
No, en absoluto. Entonces, nada, pues, desgraciadamente.
Manolo muchas veces dice que lo que a él le gusta como directivo es lo que vende. Pero también que no es lo mismo hacer un éxito que tener éxito, o sea, que mantenerse en el éxito, ¿no? En el libro contamos un poco la diferencia también, que por ejemplo, desafortunadamente la vivieron los Bravos. Los Bravos alcanzaron un éxito mundial que se desvaneció igual que llegó. Entonces, bueno, vemos por qué sucedió esto y cómo hay que mantenerse en el éxito. Como, por ejemplo, Julio Iglesias tiene 50 años de éxito, porque se mantiene de una manera muy diferente con otras herramientas que pasan por un trabajo muy profundo, por la creación, la participación musical, etcétera. A él le gusta mucho Rosalía, es un fan, dice que Rosalía se adaptará al género que venga, por ejemplo, uh-huh. independientemente, pero echa de menos que la música en general, por encima del género, no esté a día de hoy más comprometida, ¿no? Él hizo este proyecto tan maravilloso en los años 70 que fue Agua Viva, que pusieron música a todos los poetas de la generación del 27 que en ese momento estaban censurados por el régimen.
¿Poetas andaluces?
Sí, con poetas andaluces. Fue a ver a Alberti a Roma y le puso música. Estamos destripando mucho el libro, Pulpo. No sé si me lo van a comprar.
No, te lo tienen que comprar porque si no te lo compran se van a perder un montón de historias que no vamos a tocar en el día de hoy. Es que es súper interesante el libro.
Muchas. Sí. Bueno, pues... él tiene esta preocupación, que ya también te he comentado con lo de Leonard Cohen y Take This Waltz, y él dice que, bueno, pues que ve a la música actual un poco alejada, ¿no?, de como de la realidad social, de la preocupación, ¿no? Y se pregunta un poco, pues, que dónde están esos poetas.
¿Estás disfrutando tú?
Bueno, pues lo he pasado muy bien haciendo el libro, es muy diferente a lo que hago normalmente, y ya sabes que eso siempre... tiene sus desafíos, pero al mismo tiempo tiene ese ingrediente de adrenalina. Yeah. Y luego la recepción ha sido muy buena y ha sido un placer hablar, entrevistar a tanta gente que ha trabajado con Manolo, ¿no? Y que me ha dado una visión tan positiva y tan cariñosa de él, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablo con Pimpinela, que Manolo los logra traer a España porque... Fíjate. El presidente anterior de CBS en España decía que ese modelillo, que ese teatrito no iba a funcionar,
¿sabes?, aquí, ¿no? Ya.
No. Y entonces Manolo llega y lo primero que dice es, oye, olvídame todo y pega la vuelta, esto tiene que ponerse en las emisoras españolas.
Claro.
Que lo traen Carna Sánchez, además, es la que es una de las primeras que trae el a la canción, ¿no? Bueno, y cuando hablo con Pimpinela me dice el hermano Joaquín, me dice, con Manolo éramos tres. Ese es el nivel de cariño, ¿no? Que los artistas hablan de Manolo, y esa parte yo no la conocía tanto, o no era tan consciente, ¿no? De esas de relaciones tan sentimentales, tan bonitas. Carlos Vives se viene gratis a Madrid a la presentación solo porque quiere a Manolo. Bueno, a veces hablamos mucho de los egos en la industria de la música y en muchos otros sitios, ¿no? Pero en la música en particular, y fíjate, al final hay unas relaciones honestas, honradas y muy sentidas.
Desde luego que sí. Belén, es una pena que no estés en este estudio porque, por la vida. La vida nos separa y nos conecta a través del hilo telefónico para que estés poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Pero me encantaría tomar un café con vosotros, porque se puede aprender tanto de Manolo Díaz que yo creo que, no sé, que has tenido que disfrutar un montón, conociendo en profundidad, pues, algunas de las cosas más maravillosas que a lo largo de su carrera, pues, este hombre ha puesto en marcha.
Sí, Manolo acaba de regresar a su vivienda habitual, que es Miami, pero él pasa 3 meses en su casa de Asturias, así que te invitamos a un café en el pueblo cuando quieras.
Qué bien.
Nuestro pueblo
qué bien.
Se llama Luanco, aprovecho para decirle a los oyentes que es un pueblo marinero maravilloso y precioso. Tiene un festival de música que este verano toca Rosalén, así que allí eso esperamos a todos.
Qué bien, pues nada, si nos vemos, te prometo que iré con este libro maravilloso, Ayer tuve un sueño, que yo creo que merece ser firmado y dedicado para alguien que admira mucho a tu tío y sobre todo a ese trabajo que has hecho. Yo, Belén, estoy encantado contigo, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, Pulpo.
Pues un abrazo, que siga bien Manolo, sobre todo, y que, oye, que sigamos disfrutando y sobre todo reconociendo todo lo que este hombre ha hecho a lo largo de la vida.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas
gracias.
Noches.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, los grandes de la música, los que han compuesto canciones que a día de hoy, pasados muchos años, nos seguimos acordando desde el principio hasta el final.
Lose my love's too strong. Whoa, wait.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante, desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
Ponedor, ¿te imaginas pasar un día entero sin el teléfono móvil? Bueno, un día entero, imagínate una semana. ¿O un mes? Bueno, pues los alumnos de un instituto en España se han sometido a este experimento y en el mediodía de COPE nos contaban cómo les había ido. Vamos a escucharlo.
¿Podrías estar una semana entera sin tu teléfono móvil? Se lo estamos planteando hoy a los oyentes de Mediodía COPE. Pero es que este es el experimento que se ha llevado a cabo en el Colegio Segoviano de los Maristas, y todo para analizar el impacto de la ausencia del teléfono en la vida diaria de los más jóvenes y promover así una reflexión sobre sus hábitos digitales. Jorge.
Es un experimento muy interesante, ¿eh? Se les propuso a 280 alumnos de secundaria y bachillerato de este colegio de Segovia. Son chicos y chicas de entre 14 y 18 años. Aceptaron un total de 75, que no está nada mal, de 280 a 75. A eso les va a ir bien en la vida. Bueno, no les ha resultado nada fácil, pero todos y todas lo han superado. Héctor fue uno de los que quiso ponerse a prueba y nos ha contado su experiencia.
Que ha sido algo bastante duro, porque al principio te piensas que nada, que es algo que puedes dejar cuando quieras, ¿no? Que no forma tanto parte de tu día a día. Y bueno, es que claro, lo dejas y al final es como, sientes que te falta algo, ¿no? Una parte de ti. Sientes como que estás desconectado del mundo. Yo, por ejemplo, vivo en otro pueblo para billetes de bus, ¿no? Y esas cosas. Pues claro, es bastante complicado. Además, pues eso, para relaciones sociales, todo lo que te digo, muy complicado también, y te provoca un poco de ansiedad también.
Bueno, durante la semana los participantes han depositado sus dispositivos en una urna y cada día han ido compartiendo sus impresiones y contando pues cómo se sentían. Cristina, fíjate, es otra de las alumnas que ha participado también. A ella se le hizo mucho más cuesta arriba, sobre todo los primeros días, pero poco a poco se dio cuenta que no pasa nada por prescindir del teléfono móvil durante este tiempo.
Luego vuelves, ves el móvil y dices, pero si es que no tengo ni notificaciones ni nada, o sea, es que sigues igual, la vida sigue igual, no te pierdes nada, si pasa algo te van a avisar igual, te vas a enterar igual.
¿Ves? No pasa nada. Los resultados del experimento los van a presentar el próximo mes de marzo. 9 alumnos de primero de bachillerato son los que ahora mismo están desarrollando ese estudio y quieren presentar el informe con las consecuencias que ha tenido el experimento en los premios de innovación e investigación de Castilla y León. Y el artífice de la idea ha sido el profesor de filosofía del Colegio Marista, Sergio Calleja, que lleva más de 20 años impartiendo clases a adolescentes. Sergio Calleja, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Feliz día de la radio.
Gracias.
Sergio, ¿cuáles son las principales conclusiones de este experimento?
Las principales conclusiones, pues estamos ahora mismo de lleno en el análisis, pero están siendo muy interesantes y muy ricas, ¿no? Lo que nos planteábamos era justamente eso, ¿no? ¿El teléfono nos facilita la vida o nos la complica? ¿Nos hace más libres o más esclavos? Y podemos hablar entonces de una adicción. Sabemos que la OMS todavía no declara la adicción al teléfono, pero nosotros nos hemos puesto a investigar si la adicción está o no está. El hecho de que 205 chavales nos digan que no y 75 que sí ya es muy significativo, ¿no? Y claramente, aunque habrá que esperar más a las conclusiones, no sé si hablar de adicción, pero sí de una dependencia muy fuerte en nuestros jóvenes y adolescentes.
Ojo, que estamos hablando de 75 adolescentes.
Eso
una
es.
Semana sin teléfono móvil. ¿Les costó? Lo primero, ¿costó mucho convencerlos o cómo fue?
Bueno, convencerlos no costó, porque la idea tampoco era el convencerlos, ¿no? Porque para investigar si la adicción existe, pues también los datos que nos aportan los que no lo hicieron son muy interesantes, ¿no? Pero estoy contigo, ¿eh? Y que 75 chavales digan yo meto el móvil en la urna porque quiero vivir esta experiencia, creo que es un dato que por lo menos para mí hace que siga creyendo firmemente en nuestros jóvenes y adolescentes. Pero es muy interesante porque pues hablaban de que no lo hacían por ansiedad, por agobio, por miedo, por vacío, por estrés, por aislamiento, que ciertamente son los síntomas propios de una adicción.
Sergio, el debate sobre las consecuencias indeseadas de la introducción de las nuevas tecnologías en el aula está ya en la esfera pública, incluso se habla de ello en el Congreso, en los parlamentos autonómicos. Sí. ¿Tú eres de los gradualistas, de los que dice, bueno, no eliminemos del todo las tablets ni los móviles en el aula, o eres radical y dices, sí, hay que quitar, por lo menos durante el tiempo de aprendizaje, de enseñanza, tienen que estar excluidos del aula?
Bueno, yo creo que lo importante es educar. Entonces yo creo que suprimir la tecnología en un mundo hiperconectado como el de hoy, pues mucho sentido no tiene, ¿no? Pero educar y enseñar a usarla bien, sí. De hecho, para mí un titular de momento que tengo muy claro de este experimento es eso, ¿no? Que los chicos que lo han hecho... Todos, el 90%, lo que manifiestan es, a partir de ahora voy a usar el teléfono de manera diferente y qué más bueno. Consciente.
Qué bueno. Oye, sí, interesantísimo.
Me gustan los titulares que dan, por ejemplo, sí. Me he sentido...
Bueno, pues Sergio, me parece interesantísimo esas primeras conclusiones y desde luego estamos atentos a más que lleguen de este estudio. Sergio Calleja, gracias.
Si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle hoy. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Albert Alberich, director de Moda Red.
Tenemos la forma de cooperativa de iniciativa social promovida por Cáritas Española y yo te diría que nace con tres objetivos fundamentales. Uno que sería aprovechar esos inmensos volúmenes de ropa que has comentado, de ropa usada, para la creación de puestos de trabajo precisamente para personas a las que atiende Cáritas, ¿no? Y esto es a partir de ese convencimiento que tenemos que a muchas personas realmente ese empujón para ayudarlas a salir de una situación de exclusión precisamente es el puesto de trabajo, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Al menos 44 personas han muerto y decenas han resultado heridas en la Franja de Gaza después de un ataque sorpresa realizado por el ejército de Israel.